Ah, los
¿Alojamiento?
estafas en los alojamientos era
Un
tremendo.
montón
¿Te acordás que
de
hablábamos
trucho, que no existían después el departamento y te querían, no sé, sacar
de
la información.
Francia? Uno cree que las
Es
cosas
una
es de
trampa
primer mundo,
mortal.
pero no, no, no. To let me know, should I stay or should I go? Hola a todos, sean muy bienvenidos a este siguiente episodio del podcast Me Quedo, Me Voy. Gracias por estar escuchándome y por poner play. Les quiero contar que en este episodio la idea es poder enfocarnos principalmente en cómo fue para Juanchi, para Lourdes y para Nico instalarse en el lugar al cual llegaron. Porque cuando uno toma la decisión de irse del país, como fue el caso de ellos, obviamente que uno se arma como una especie de guía o de plan, ¿no? Uno planea las cosas y dice, bueno, llego a tal lugar, busco tal departamento, tal casa, tal lugar para vivir. No sé, me pienso en algún trabajo posible para realizar o dónde tirar currículums. Quizás uno medio que hace un pantallazo general de lo que va a hacer. Pero la pregunta es, ¿pasa así tal cual? O sea, ¿uno llega a donde pensó y puede instalarse así como lo pensó, como lo planeó? O medio que uno se tiene que armar con lo que encuentra. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a charlar hoy en este espacio, en este episodio. Y lo primero que vamos a escuchar es a Juanchi y a Lourdes que nos cuentan cómo fue llegar a su primer destino.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas.
Instalarse, a ver, los dos somos, creo que, a ver,
precavidos.
Precavidos, exactamente. Una de las cosas es que, nada, dejarse llevar y todo, pero también precavido. Entonces, fuimos con un buffer, con un backup importante para poder tirar los primeros meses sin que haya un problema. Y fue como que se fue, sí, fue muy, muy loco, porque en realidad llegamos al principio a Grenoble, que es una ciudad en los Alpes, simplemente porque nos gusta
Me
la
gusta la montaña,
montaña,
sí.
entonces vamos ahí a ver qué onda, y nada, empezamos y la surgió la pandemia y
No, que en realidad ahí nunca nos terminamos, o sea, estando ahí
empezaba.
estábamos con un Airbnb, entonces la desesperación de buscar lugar de alojamiento
Sí.
no estuvo al comienzo porque o sea, la prioridad era conseguir
Trabajo.
trabajo. Entonces, en ese buscar trabajo, estábamos flexibles de mudarnos a otra ciudad si hacía falta.
Desconocido, somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento.
A Juanchi le hacían ofertas de París, viajaba a París constantemente, que uno dice, es
Sí,
fácil, pero
fue.
son horas de viaje, hasta que eventualmente me salió a mí un trabajo como TO en Marseille.
En
Entonces
Marseille.
nos mudamos a Marseille, de
Pero
nuevo Airbnb,
después de 3 meses, de tres,
¿no?
dos, dos, tres
Dos, tres
semanas
semanas,
de
claro, o
estar
sea, buscando trabajo, que es
en
una...
la primera ciudad.
Sí, y que era una situación rarísima, porque estás de
Muy
turismo,
raro.
porque estás conociendo, estás feliz, porque es todo nuevo, encima era la montaña, era un pueblito divino, la gente era amable, había mercado, entonces estás contento, teníamos un amigo que nos fue a visitar, entonces era todo lindo, pero a su vez era darse con que no conseguías trabajo o cuando conseguías empezar a ver que ellos cometían errores de ortografía, decir, ¿por qué cometen errores de ortografía y darte
Sí,
cuenta que eres scam?
muchos sí, estafa,
Las estafas, muchas
estafas, muchas
estafas.
estafas y
Estafas
cosas raras.
como, ¿cómo? O sea, estafas de que te ofrecen un trabajo que no existe y vos. Ah,
Claro, un
mirá.
montón.
Sí,
En Francia es muy
muy
común
común.
que son
Sí.
estafas y que estás lleno por todos lados.
Y que
E
cuando
incluso cuando vos
vas
pones tu número de teléfono en cualquier lado, ya se convierte en como un objetivo fácil para que
para
te
que te.
empiecen a llegar mensajes nada que ver y te empiezan a llegar al mail también cosas nada que ver, oferta de tal esto y tal otro. Al principio decís, bueno, por ahí sí, pero después la mitad eran todas, tuvimos
Sí.
muchas.
No,
Hubo una que escaló un montón,
sí.
hubo una que fueron semanas de tratativas y qué sé yo, y que queremos este puesto que está bueno, era flexible, era bueno todo, y de repente empezaron a pedir cosas que ya no iban y ahí te levantaban las alertas. Sí, fue un tiempo de eso así, ahora
Claro.
que uno se pone a pensar, fue interesante.
Y que en el medio uno dice, sí, tener un número de teléfono, un dolor de cabeza, porque hay un círculo vicioso en Francia, porque uno dice, ok, quiero buscar trabajo para que
Claro.
me pueda postular, tengo que tener un número de teléfono al cual me puedan llamar. Vas a querer comprar un
Un
chip de
chip.
celular y no te aceptan si no tenés una tarjeta de
Francesa.
francesa, o sea, de un banco francés. Entonces decís, bueno, voy a abrir una cuenta en el banco. Vas a abrir una cuenta en el banco y te dicen, ok, ¿cuál es tu dirección? Y vos decís, estoy en un Airbnb, pero me han dicho que puedo poner la dirección. No, porque tiene que estar algún servicio siendo pagado a tu nombre,
Sí.
como el del teléfono.
Es un círculo vicioso interminable en el
Sí.
cual para tener
Todo.
contrato de alquiler necesitas cuenta de banco, para cuenta de banco necesitas teléfono, pero para el banco también necesitas el teléfono y se convierte en un círculo muy difícil de romper, que después lo hackeamos
Lo rompimos porque
al
nuestro
tiempo,
amigo
porque con ayuda de un amigo que tenía una tarjeta francesa nos
nos
compró el
pasó el
chip.
chip.
Una vez tenés
Claro.
el chip, empezás a pagar algo, puedes presentar al banco. Es todo un tema que yo creo que esas primeras cosas las hackeamos estando todavía en este pueblo
Sí,
cerca de la
nuestro amigo.
montaña. Y después, cuando Lu recibe esta oferta para ir a trabajar en Marseille, viajamos los dos para conocer y qué sé yo y ver qué onda. Y a Lu termina quedando ahí. Entonces
Sí.
decidieron muy buen laburo. Entonces decimos, bueno, nos mudamos.
Nos mudamos
Pero
como 6 veces
seis,
con
siete veces nos
Airbnb.
mudamos.
Y en el medio
Con
nos
valijas.
visitamos todos los departamentos que podían haber, porque en Francia es un sistema bastante particular el conseguir alojamiento. Vos tenés que ir a venderte como cliente y claro, les bien a los dueños y prácticamente tenés que contar por qué vos serías un buen inquilino. Y ellos te eligen. Si les importa la plata, y si les importa que pagues, y si les importa que tengas un garante.
Pero el perfil es importante.
Claro, entonces por ahí enganchabas más porque le caigas bien que por otra cosa. Y ya nos habíamos conocido todos los lugares y todos nos rechazaban al final por la falta de
Garante.
garante. Y les recostaba y nos decían, no, no sé, al día de hoy no sé si eran todo chamuyo o no, pero nos decían que les caía bien nuestra personalidad, que todo bien, pero sin garante no podía y los garantes argentinos no servían y era como.
Todo esto también, las estafas en los
Ah, los
alojamientos.
estafas en los alojamientos era
Un
tremendo.
montón
¿Por
de
qué?
cosas que no existían después el departamento y te querían, no sé, sacar
Sí.
la información.
¿Qué pasa
¿No?
con Francia, che?
En Francia, uno cree que las Es
cosas
una
el
trampa
primer mundo,
mortal.
pero no, no, no. Bueno, claramente llegar a Francia para Juanchi y para Lourdes fue un tema. Fue muy costoso poder establecerse en el lugar. Implicó mucho trabajo, sudor y lágrimas, pero no fue lo mismo para el caso de Nico, porque Nico llegó a Australia y tenía la ventaja, que ya nos va a contar, de que había gente ahí que lo estaba esperando. Entonces la situación fue completamente otra.
Bueno, justo mi caso particular fue un poco raro, porque como tengo familia en Australia, medio que yo jugué con trampa. Porque llegué y el
Claro.
primer mes yo no pagué nada de hospedaje. Y la mayoría de mis comidas tampoco las pagué. De hecho, las comidas que pagué fue porque quería invitar a mi familia para poder pagar algo cada tanto. Justo esta era la familia de Sydney. Yo vivía en Sydney al principio. La familia de Sydney tiene un buen pasar, así que yo tampoco tenía la culpa de que le estaba cayendo una familia que estaba medio complicada o algo así, y de repente le cayó un familiar. Obvio que ellos se ofrecieron un montón. Yo les dije, bueno, no sé, llego un día a la casa de ustedes y después me voy a conocer y voy a ver dónde me instalo. Ellos dijeron, no, no, quédate todo el tiempo que haga falta, no sé qué. Y me terminé quedando un mes al final, ellos insistiendo siempre en que me quedara, insistiendo en pagar todo. Me enseñaron slang, tipo, como que me hablaban en inglés, me enseñaban slang. Mi tío habla inglés y español fluido. Y el español que habla es argentino. Porque, bueno, como son de. Es australiano, pero es de ascendencia argentina. Y después, bueno, y mi tía no, mi tía unía una palabra de español. Entonces era todo ahí, inglés puro, pa, 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 pa. Pero con la confianza de que era familia, con lo cual si yo le decía que tres veces, me respondían las tres veces. Y estaba todo bien. Nada, así que justo fui muy afortunado en ese sentido. No te digo que el slang me recontra mil sirvió, pero no creo que sea nada común que alguien llegue y de repente le den clases de slang, unos australianos. No sé. Entonces, como que mi experiencia particular fue como muy, muy eso, particular. Después pues cuando lo que me pasó a mí personalmente es que tuve que ir al norte, después a otro estado, a una provincia del norte por una cuestión de la visa, y cuando yo llegué allá y era todo en inglés, claro, yo ya venía súper entrenado, venía de un mes de inglés así intensivo. Así que bueno, como que en ese sentido mi experiencia personal fue esa.
Y acá le hice una pregunta a Nico que está buena como para tener en cuenta, según lo que él considera importante. Yo le dije, ¿qué cosas te dirías vos que tiene que hacer alguien que está llegando a un país para instalarse mejor? Para poder, no sé, pasar las primeras semanas, para poder encontrarse en el lugar, ¿qué tips le darías para que haga? Y esto fue lo que contestó.
De todos lados un poco.
Recomendaciones, yo diría que al principio encontrarse con gente de un mismo país o de la misma cultura. Nosotros tenemos un montón que ver con todo lo que le pasa a Latinoamérica. Yo eso es una cosa que descubrí acá. Nosotros tenemos un parentesco gigantesco con toda Latinoamérica y es como que cuando te encontrás con gente que habla tu idioma y todo y que tiene la misma cercanía, la misma facilidad, nuestros países tienen los mismos problemas, tienen las mismas virtudes. Nada, es como que como que al toque entendés todo, tipo, te sorprendés de las mismas cosas, te preocupás por lo mismo, extrañás medio que lo mismo. Entonces, yo diría que eso es muy importante, juntarte con gente así que te pueda entender y todo, porque si no, uno capaz se puede sentir muy solo, incluso si está rodeado de gente que puede ser atenta y todo. No me pasó a mí justo porque, bueno, como eran familia, no era lo mismo, era distinto, pero nada, yo me parece que una recomendación podría ser esa. Es que no sé si es una recomendación que haya escuchado muy seguido y me parece muy útil. No tiene nada que ver con algo económico ni nada del desarrollo del viaje. Eso como para tener nada, como tener alguien con quien estar, con quien, digamos, compartir eso y que me parece importante. Y sin embargo, después recomendaría tener la mayor cantidad de contacto posible con gente que sea de otra cultura. Yo escuché de mucha gente que de repente no sale de sus círculos, como que se junta con los suyos y por comodidad termina estando con ellos. Y lo que termina pasando es que vos podés llegar a estar con ellos un año entero, poniendo la balanza, terminás estando hablando 70% de tu idioma materno, 30% inglés. Y ese 30% lo haces cuando hablas con alguien casualmente, una conversación una a la semana, o que vas a comprar algo y no sé qué cosa, y eso la verdad que no es una experiencia del todo, termina siendo como llevarte, estar en Latinoamérica pero en un país avanzado, y es como, no está bueno eso, es una mezcla rara. Y lo escuché de mucha gente eso, y de otros países también, y sin embargo al revés, contradictoriamente, al principio del viaje capaz que recomiendo mucho esa, como para aminorar, amortiguar un poco la distancia. Y el choque cultural, porque yo siempre que digo es Australia no es otro país, es otro planeta. Es tipo extremadamente distinto. Esas son mis recomendaciones, me parece.
Después de las recomendaciones de Nico y casi ya terminando con este episodio, queda contar lo que fue para Juanchi y para Lourdes instalarse en Escocia, porque si se acuerdan, ellos cuando se presentaron contaron que en realidad actualmente están viviendo en Escocia por un tema de trabajo de Lourdes como terapista ocupacional. Entonces, el primer destino al que llegaron fue Francia, que ya nos contaron cómo fue un lío, pero ¿cómo fue llegar a Escocia? ¿Fue igual? ¿Fue distinto? ¿Cómo lo vivieron?
Mira, yo creo que
Fue otra cosa.
Francia, sí, Francia más allá con pandemia o no, de por sí es muy difícil instalarse por este círculo de tener o no tener contactos o no tener cosas. Hay múltiples razones, pero lleva su tiempo porque de por sí la burocracia francesa es complicada, mientras con o sin pandemia. Pero acá fue mucho más fácil, mucho.
Igual hay un dato que no es menor, que es acá ya veníamos con, primero, la experiencia previa
Sí.
y segundo, con el pasto achado en el sentido de que yo ya
Total.
tenía trabajo en Francia, que podía seguir trabajando a
Sí.
distancia, Lourdes ya venía con una oferta de trabajo, llegábamos con otro estatus. Todo muy fácil, agarramos las agencias de inmobiliarias, todas eran muy sencillo, iba, buscaba, miraba, te gustó, no te gustó. ¿Tenés para pagar la renta? Sí, a ver el contrato de ella. Bueno, está todo en orden. ¿Les gusta? Sí, bueno. Y hay una cosa que me pareció loquísima. Visitamos este departamento que estamos ahora, que nos gustó de una. Y dice, bueno, si quieren, lo puedo enseñar ahora. ¿Cómo que lo puede enseñar? Claro, acá tengo mi postnet, la mina saca ahí un postnet inalámbrico, bueno, paguen, si quieren paguen la seña, pum, yo pago la seña, se
Ya
acabó,
está.
ya está. Yo le termino diciendo a la chica, esto fue lo más fácil que hice en mi vida, le digo, no, no,
Sí.
no lo puedo
Mejor, incluso agarran y te dicen, mirá, la empresa con la que están los inquilinos
creer.
anteriores es mejor que la nuestra, entonces te conviene seguir con la anterior porque vas a pagar menos. Y es como,
Exactamente, sí, nos...
gracias por ayudarme a ahorrar.
Ah, no,
Cosas.
pero los mejores recibidores de
La verdad
gente.
que sí.
Acá el
Y...
sistema está mucho más preparado para inmigrantes en todo sentido, al punto de que hasta sacar una cuenta de banco te lleva 10 minutos,
Ah,
la
el banco
gente,
fue fácil.
todo es fácil, comprar un chip es fácil.
Pero de vuelta, fue fácil porque también nosotros estamos en otra situación. Ya teníamos contrato de trabajo, ya teníamos la experiencia, ya teníamos una cuenta de banco internacional, por
Claro.
ejemplo. Muchos detalles técnicos que también ayudaron a que fuera más fácil. Pero fue cosa de que en una semana ya teníamos todo.
Sí. Y que esa es otra cuestión que culturalmente yo la rescato mucho a favor de UK y un poco en detrimento de Francia, pero cada vez que tuve algún problema o algo en Francia, generaba más problemas. No había nadie que te pueda ayudar. A veces hice filas en lugares para inmigrantes por horas, desde muy temprano a la mañana. Y terminar dando mi turno a otras personas porque las maltrataban. A mí jamás me maltrataron porque hablaba un poco más de francés y porque no era musulmana o porque no era lo que sea. Y yo me llenaba de bronca. Nunca en mi vida fui tan violenta como en Francia contra la policía porque le faltaba respeto a otras personas y eso me saca. Mientras que acá todo lo contrario. Aún en 2019, cuando estaba acá como turista y haciendo nada, digamos, o sea, no es que le estaba dando yo un servicio pagando impuestos al país. Fui a los servicios de Advice Bureau, que es donde vas a pedir ayuda y a decirles, mirá, estoy de voluntaria en el NHS y quiero trabajar ahí, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, ¿tenés tiempo ahora? Sí. ¿Te molesta que haya estudiantes? No. Bueno, se sentaron un tipo profesional con otros cinco estudiantes y me empezaron a mostrar todas las opciones, me dieron todos los links, todos los papeles, todas las cosas, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y si hay Brexit, porque en el medio estaban en medio de los discursos del Brexit o no Brexit, tenés que hacer esto, esto, esto. O sea, la gente busca ayudarte.
Sí, fue todo mucho más aceitado.
El bonus track que van a escuchar a continuación quiere como cerrar este episodio de una manera muy distinta, porque es una historia que le pasó a Juanchi en medio de esa batalla campal que están librando en Francia con todo el tema del laburo. Pero escuchen porque, por cómo la cuenta, por lo que fue, parece una historia de película.
O sea, estamos en esa situación. Y en eso yo recibo, yo empezaba, yo en internet estaba full, mandando CV a todos lados, filtrando las estafas y todo, y yo buscando en internet, qué sé yo, consigo un lugar que me querían hacer una entrevista, que fue muy desopilante porque fue una llamada por teléfono, que yo atiendo, me llama un tipo, che, qué sé yo, empezamos a hablar en francés y de repente me switché al español, y yo digo, ok, bueno.
Pasó.
¿Qué pasó? No, bueno, yo soy tal persona, qué sé yo, estamos interesados y qué sé yo, por ahí te llama un compañero. Bueno, me llama otro compañero y agarra y me empieza a hablar y también y qué sé yo, no, y no recabe. Por ahí haces una entrevista técnica con otro compañero más. Y digo, bueno, a ver cuándo sería. Y no, de acá el viernes, poner que era un martes y me dicen el viernes. Bueno, el viernes. Entonces esperamos hasta ese viernes y que yo tengo la entrevista técnica de un tipo muy particular. Y yo pensaba que, bueno, más o menos la había piloteado bien y esperaba escuchar de vuelta de ellos. Y después de esa tercera llamada se hace como un silencio que dura
Sí, a
tres
lo cual dijimos,
semanas.
ya está, scan de nuevo.
Dos, tres semanas que nada y no contestaban nada y qué sé yo, digo, bueno, ya está. A todo eso seguíamos en búsqueda desesperada, nos terminamos mudando a otro lugar, un barrio complicado y qué sé yo, ahí se mezcla todo porque fue una vorágine de no sé cuánto tiempo que pasamos en ese limbo y yo consigo, me llaman de vuelta y me dicen, che, al final sí, vamos para adelante, qué sé yo. Venite a tal dirección. Bueno,
Miedo.
yo me imaginaba, no sé, viste unas
Una
oficinas,
empresa, ¿verdad?
una cosa normal. Entonces, caete el lunes a tal dirección. Caigo el lunes y me encuentro con una puerta metálica, ¿sí viste? Tipo la de los negocios, de esa que bajan las persianas metálicas. Y sé que se abre de repente cuando yo aparezco. Y viene una chica, me abre la puerta. Y después la chica esa le digo, hola, buen día, ¿qué tal? Y después se va. Y queda una salita de, qué sé yo, ¿qué tiene? 10 por 10 metros de largo por 2 metros de ancho. O sea, un
Un tubito.
chorizo finito, un rectángulo chiquitito. Y no había nadie. Y en eso, en lo que yo entro, empieza a sonar un teléfono en un escritorio.
No, mentira, mentira.
No, creo que es así. Entonces agarro el teléfono y me empieza a hablar un tipo, uno con los que había hablado, que yo ya les mezclaba el nombre porque no tenía ni idea ni quién, no, nunca los había visto, ¿me entendés? Me dice, no, bueno, qué sé yo, vamos a arrancar. ¿Sabés abrir una computadora? Sí, yo todo siempre dije que sí. Así que esa es mi filosofía. Todo decir que sí, después uno se
Inventan el
ve
camino.
qué hace.
Claro.
Entonces, no, bueno, vas a ir a tal cliente. Ahora agarra el auto, que están a 2 cuadras.
¿La llave está en este
La
cajón?
llave está en el cajón, abrí el cajón y ahí
No.
yo me doy cuenta, pero ¿cómo saben los tipos de dónde estoy? Y después empiezo a ver y había cámaras en todos lados. Entonces así ellos veían lo que yo hacía, me decía, agarré el cajón, no, ese cajón no, el otro. Abrí el otro cajón, sacaba la llave y dice, vas a ir a tal cliente, él te va a dar una cosa, tal cosa y tal. Y así arranco yo, todo muy extraño.
A todo esto nota como con miedo, con tipo, me voy a terminar en China.
Conciencia y necesidad. Entonces, el miedo es lo
Sí.
menor. Estaba, qué sé yo, motivado y con incertidumbre, ¿qué va a pasar? Nada más. Si este laburo será posta, no será posta.
Qué
Y
locura.
bueno, eso nos da el laburo. Y entonces, el laburo ya era una pepita más que ayudaba al.
Que literalmente lo obtuviste 2 días antes de que empiece el rumor de que cerraban todo al lunes siguiente. Entonces empieza
Claro,
a
la
trabajar el
pandemia, sí.
miércoles
Yo empiezo a trabajar miércoles
y
y
el
ya se ponía
viernes.
durísimo.
Tal cual, y el viernes nos dicen, chicos, es tu última semana de Airbnb, lo teníamos hasta ese domingo, vean qué va a pasar porque dicen que va a haber un tal lockdown, que todo queda
Sí,
cerrado, que
o
todo queda
lo decimos en varios idiomas porque lo tengo que aprender en todos idiomas. Entonces, confinamiento era
sí, en francés, muy bien.
confinement era en francés y que fue el lockdown.
Sí, entonces fue como, ok, nos quedan 5 días menos para encontrar y no conseguíamos, todos nos tachaban.
Y hasta eso yo laburaba, entonces yo estaba full time y laburaba un montón, así que no la podía ayudar mucho a Lu en la búsqueda, entonces estaba yo sola ahí batallando contra nada, moviéndose por todos lados, intentando buscar, metiéndose en lugares
Conocí cada
jodidos.
barrio, cada persona, te juro que aprendí todo el francés que tenía que aprender.
Supera la ficción.
Y hubo un domingo que ya totalmente desmotivada, sabiendo que era el último día, que al día siguiente nos quedábamos
Sin
sin
nada.
nada, y fue como, ok. Y esa noche le digo, Juanchi, de todos los departamentos, de todas las páginas, este es el último que queda, ya no hay más. Y sé que me van a decir que no, porque es a través de agencia. Y bueno, esa noche, como era domingo, Juanchi no trabajaba, y me dice, bueno, vamos juntos. Le digo, bueno, está bien. Nos fuimos. Y llego esperando a la persona de la agencia, que yo ya encima a esa altura conocía el color de la agencia y todo, y no era la persona el color de la agencia.
Y que la, claro, nos iba a mostrar el departamento la chica de la agencia y me dice, che, no voy a poder venir, va a llegar el dueño.
Y dijimos, esto es súper irregular,
Súper raro,
acá.
nosotros estamos re perseguidos, decimos, acá
Y
no.
sí, había con qué estar perseguido, ¿no?
Esperando que pase cualquier cosa, era tarde, pero después de todo decíamos, está en pleno centro, es una zona linda, cualquier cosa corremos, está al lado de la biblioteca, entonces yo para mí era una referencia, está al lado de la biblioteca, no pasa nada, ok. Y llegamos y nos atiende un tipo que hablaba inglés, acababa de volver de Londres, estaba con fiebre y con tos, y Londres había cerrado hacía 2 días la frontera por COVID. En ese momento con Juancho dijimos, ya
Ya
está.
era, se deporte.
Ya está. No.
Entonces el tipo, bueno, vamos a un barrio que ya conocíamos, porque conocíamos la biblioteca que estaba ahí cerca, porque eso sí, es algo fantástico de Francia, que es las bibliotecas
Son
son
espectaculares.
maravillosas y son públicas y tenés
Claro.
acceso, siempre es un lugar, aunque no tenga dónde estar, podés
Es
ir a
un
la
refugio.
biblioteca y es un refugio y tenés acceso a un montón de cosas y qué sé yo. Entonces conocíamos la biblioteca de la zona. La zona
No sabíamos
No
mucho.
sabíamos mucho porque nada, estaba todo medio cerrado porque arrancaba la pandemia y qué sé yo, entonces mucho no te podía dar cuenta. Vemos el departamento, eso, la noche, y
Mirá, queremos el
queremos el
departamento.
departamento, tuvimos que negociar ahí el nada, como no teníamos garantes y qué sé yo, que pagábamos 2 meses adelantado, creo, una cosa así, y estaba todo bien, y nos dice el flaco, bueno, dale, yo soy escribano. Así que nada, tengo el auto acá a la vuelta. Si quieren, vamos ahora a mi departamento y firmamos todo. Porque parece que esta noche habla Macron, que es el presidente de Francia, y parece que nada, se viene un confinón,
Se
sí,
cierra
se
todo.
cierra todo. Así que nada. Y con Luno me decía, pues, vamos.
Vamos.
Y nos subimos al auto del pibe este que venía con un pañuelo secándose la transpiración de la fiebre que tenía, tosiendo. Y empezamos a andar en el auto de una ciudad que no,
No
Marseille no
conocíamos.
conocía, ahora la conocemos, la conozco mejor que
Tucumán,
Tucumán, pero
sí. En ese entonces
en ese
estaba
entonces
complejísimo, no
no
sabíamos
entendíamos
dónde.
mucho las distancias ni nada. Entonces empezamos a andar y llegamos a una zona de departamentos
Todo esto tipo 10 de la
tremendos,
noche.
de todo espectacular y qué sé yo. Pasamos un portero eléctrico. Y nos metemos y nos dice, bueno, vamos ahora, estamos en el segundo o tercer piso, nos metemos un ascensor todo
Un lujo.
de lujo espectacular y terminamos entrando al departamento de este pibe, que se llama George, le
Del cual
mandamos un saludo a George.
nos hicimos amigos con George, le conocemos a la hija, a la mujer, a los hijos, a todos ya después.
Y entramos. Y todo una cosa de película, esculturas africanas que andas a ver lo que valen, cuadros por todo lado
Tenía
de
un Kandinsky en la pared. Yo cuando lo vi al Kandinsky en la pared dije, ¿dónde estamos?
¿dónde
¿Dónde
está? Y el pibe se sienta todo muy, parece mentira, pero es así, se sienta con su MacBook de última generación en un escritorio así de caoba espectacular, agarra y empieza a redactar el contrato, pa 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 pa, y nosotros estamos sentaditos ahí, y dicen.
Así.
El mayor error que cometimos en toda esta aventura es el siguiente. El tipo nos dice, bueno, ¿les puedo, quieren tomarse una copita de vino acá para que nos relajemos un poco? Y nosotros dijimos que no. A día de hoy estoy convencido
No.
que ese habría sido el vino más caro que habríamos tomado en toda nuestra
Pero
vida.
más vale, más vale.
Todavía no estábamos 100% seguros si salíamos vivos del departamento.
Claro,
O
vos
sea,
imaginás.
por encima el
Calúmelo.
pibe tiene tenía un aura así a Hannibal Lecter, ¿viste? De la
Sí,
película.
una pinta. Encima habían óleos tirados por el piso y era como, ¿qué? No, sí.
Cuestión que empieza a redactar y el clímax es cuando dice, no, pará, que ahora es las 8:30, a esta hora habla el presidente, discúlpenme, prende la tele y arrancamos justo el discurso de Macron y que arrancó,
Suave arrancó Macron.
arrancó, nous sommes en guerre, y eso me quedó marcado, nous sommes en guerre es estamos en guerra. Y empieza. Y habla y empieza, que esto va a ser una batalla muy difícil, y pa, 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 y empieza y lo escuchamos todo en silencio críptico, no se movió una mosca, y en ese momento te anuncia que iba a estar todo cerrado, que nadie se iba a poder mover, que todo lo que ya conocemos de la pandemia,
Y
a
que
partir de.
el día siguiente a las 8 de la mañana y que todos tenían para hacer sus últimas compras hasta las 9.
Fue un momento que se hace, después que termina el discurso, se hace un silencio de 20 segundos, y ahí George dice. Mejor
Firmemos.
apuremos esto, agarra, lo manda a imprimir, firmamos y esa es la historia de cómo conseguimos el primer departamento legal.
Era un lugar que no sabíamos
¿De
dónde
dónde
estaba, ya
estábamos?
estaba todo cerrado, no había metro, no había colectivo, nos caminamos
Empezamos a
2 horas de
caminar, sí.
vuelta al otro departamento y armar bolso y preparar todo porque al día siguiente
Con
ya
nuestro
teníamos
amigo.
departamento, pero yo tenía que ir a hacer las compras porque si no, no teníamos que comer hasta no sabíamos cuándo, porque no sabíamos cuándo nos iban a dar autorizaciones de empezar a salir.
No,
Era
esto
todo incertidumbre.
es una película, pero, o sea, no solamente todo el mundo vio una película, sino que ustedes vieron como, no sé, una serie, como que tienen para hacer capítulo a capítulo como para
Claro,
atrapar más, ¿viste? Como que la nada corta ahí y después. Impresionante. No, no.
y nada, nos terminamos mudando al día siguiente, acarreando valijas por todos lados, Luce fue a hacer las compras y nos terminamos ese día. Ya ni me acuerdo cómo habrá sido, Pero llegamos ese día al departamento, acomodamos todo, dijimos, bueno, ya está.
Ya está, te relajás. Es decir, finalmente, departamento fijo, laburo, el resto se acomodará. Pero
Después de que 3 meses.
no sé si tanto, pero
O
dos seguro.
2 meses, dos meses, suponerle
Seguro.
2 meses.
Y además 2 meses que los vivieron como si hubiesen sido 5 meses por toda la cosa de ida y vuelta.
Es noción, totalmente.
Así que esa es la historia de si
Sí.
fue fácil o no acomodarse, así arrancó la pregunta, pues no.
Algo que me encanta de las anécdotas, pensando en todo lo que fue escuchar a Juanchi, a Lourdes, a Nico, es que uno puede haber vivido una situación estresante, angustiante, triste o problemática o algo así loco. Y con el diario del lunes uno lo puede contar desde una mirada divertida, graciosa. Obviamente que no todas las cosas que nos pasan se pueden contar desde esta perspectiva, porque hay veces que sí, que es verdad que pasan cosas feas, duras, que no se pueden endulzar de esta manera, pero cuando sí se puede o cuando alguien te cuenta algo así que en su momento seguramente fue motivo de quizás de llanto, de angustia, de desesperación, ahora es motivo de risa, de alegría, de decir, fuá, mira lo que nos pasó. A mí me encanta, lo disfruto realmente mucho, así que espero que también ustedes lo hayan disfrutado. Y les cuento que lo que viene ahora va a ser el tema de los vínculos a distancia, que creo que es uno de los puntos más complejos de estas decisiones, de estas historias, porque vamos a hablar sobre cómo se relaciona uno con la familia que dejó en Argentina, cómo se relaciona con los amigos que dejó en Argentina, con los seres queridos. Así que bueno, los espero entonces en el siguiente episodio. Y muchas gracias una vez más por estar escuchando. Chau, chau.
Should I stay or should I go now? Should I stay?